¿Sabe que en su artículo 4 se decía que si había más votos afirmativos que negativos se proclamaría la independencia?
Esto no se llevó a cabo nunca, porque si no, como verá usted, el referéndum se hizo el día 1, entonces el día 3 se habría declarado la independencia, y como sabe usted, no se declaró la independencia el día 3, por tanto no se llevó a cabo. No era un acto, yo repito, no era un acto concluyente. Siempre, cuando se empezó a hablar de este tema, era un acto simplemente para llegar, como decíamos siempre, al diálogo, para poder llegar a una negociación y a un pacto. Sí que teníamos claro que si mucha gente iba a votar, esto nos ayudaba en la negociación, como cualquier negociación. Pero nunca la independencia se llegó o se pretendía llegar después de una insurrección, después del referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo y durante el tiempo que fuera necesario. Podían haber hecho muchas cosas, por ejemplo, desnaturalizar el resultado. Podían haber llevarse las urnas cuando la gente hubiera terminado de votar y no habría pasado nada. No sé, se me ocurren mil maneras de impedir un referéndum sin atacar a gente que estuviera allí.
¿Sabe que en esos centros sanitarios, escolares y cívicos es donde se celebró el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, anulado?
¿Centros sanitarios y...? O sea, yo no, estoy hablando de centros cívicos.
Sí, pero digo que los 2.500 centros en los que se celebró el referéndum provenían de esos
centros sanitarios, escolares y cívicos. No sé, no, si eran de centros sanitarios y educativos, no lo sé, pero centros cívicos no, porque no tenemos 2.500 centros.
Lo comunicó esto
que sean titularidad de la Generalitat, vaya.
¿Comunicó esto a todos los directores de los centros que dependían de usted?
Lo enuncié, ya digo, lo enuncié, no se publicó ningún decreto, no se publicó nada, y se respondió a todos aquellos que enviaban correo diciendo que había actividades, se les explicaba esto, que estén tranquilos. Yo creo que se explicó a los que tenían la inquietud o el desazón en aquellos momentos, pero lo que sí sé es que se les envió el correo diciendo que tenían que cumplir las órdenes policiales y judiciales, que en el fondo es, yo creo, que el hecho que nos preocupa.
¿Sabe si se llevaron a cabo gastos desde Presidencia y exteriores para la celebración del referéndum ilegal?
No, lo que puedo decirles es que no se llevó ningún gasto a partir del 7, el día que se suspende la ley.
Las obligaciones te hablaban también por pasiva, paralizar e impedir cualquier actitud que promoviese la realización de las resoluciones que habían sido suspendidas. ¿No pudieron hasta el 1 de octubre, por ejemplo, desconvocar el referéndum de acuerdo con este mandato del Tribunal Constitucional?
Sí, ya le he dicho que a partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, ni en mi departamento, ni tengo entendido en ningún otro departamento. Por tanto, en el momento que se suspende la ley, no hacemos nada más, ni gastamos, e incluso desautorizamos o decimos que acatamos la desautorización de la sindicatura electoral. Por tanto, como gobierno, a partir de la suspensión de la ley, no hicimos nada más.
Le repito, ¿no valoraron la posibilidad de desconvocar el referéndum? ¿No la valoraron?
No valorábamos porque creíamos que no era delito, ya lo he dicho al principio, y además nos amparaban lo que decía, parte de la sentencia era la sentencia del Tribunal Constitucional versus la ampara del 80% de la población. Nosotros surgimos de unas elecciones que nos votaron con un programa que nunca había sido cuestionada y además me sentía servidora pública. Sentirte servidora pública es cumplir con las leyes y cumplir con el mandato democrático de las personas. Sí.
De acuerdo con la ley 19 de 2017, se convoca o se promulga ese decreto 139-2017.
Sí, pero
¿no le parecía que eso era vulnerar los mandatos del Tribunal Constitucional?
No, porque no entendía que fuera delito y yo entendía que era un conflicto de intereses, igual como yo creo que ayer se dijo, como el Gobierno de España no había tampoco resuelto algunas de las sentencias en que estaba, por ejemplo, en mi departamento propiamente había prácticamente 18 sentencias del Gobierno de España que no había cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional, la más especial, la del 07 del IRPF, que dependía de las entidades o tenía que venir directamente a la Generalitat y a las entidades, y llevábamos 4 o 5 años sin cumplirse, o las becas en Cataluña. Todos eran sentencias del Tribunal Constitucional que el Gobierno de España no cumplía y, por tanto, entendía que era, lo que he dicho, un conflicto pues competencial y, por tanto, que podíamos resolverlo directamente de una manera transitoria y que, por tanto, se resolvería.
¿Existía una estrategia concertada para la declaración de independencia entre todos los partidos políticos en aquella época?
No había estrategia conjunta, lo que había un programa electoral de una coalición de partidos que nos presentamos con unas elecciones del 27 de septiembre en que ganamos las elecciones mayoritariamente, por tanto construimos una mayoría parlamentaria. Llevaba este programa un proyecto independentista y era un programa que nunca fue ni invalidado, ni cuestionado, ni impugnado.